Voces libres.
Chua, Simicuna,
Mie, Ria,
Butaisiburu, Piaracaca.
Vamos caminando.
Construyendo una sociedad igualitaria e intercultural.
Vamos caminando.
Voces libres. Es una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
Bienvenidos a un nuevo programa con Voces Libres. Les habla Gabriela de Iraola. Estamos nuevamente compartiendo este espacio que se realiza con el apoyo de la Fundación Colonia Piraí y la ONG Desafío. Y nos encontramos en un mes muy agradable, el mes de abril, en el que además de celebrarse el Día del Niño y de la Niña, tenemos el 17 de abril, que queremos compartir con ustedes. Es el Día Internacional de la Lucha Campesina. Una lucha que es por tierras, por dignidad, por oportunidades para producir y brindar mejores días a los nuestros. Y es en memoria y en homenaje de quienes han ofrendado su vida en la lucha por soberanía alimentaria, la defensa y cuidado de la naturaleza, las semillas, el agua y la reforma agraria y la redistribución de tierras, que dedicamos el programa de hoy a esta fecha de lucha campesina. Nos acompañan los estudiantes de la Colonia Piraí, con quienes vamos a comentar algunos temas relacionados con este y que también nos van a dar a conocer sus experiencias en implementación de sistemas agroforestales. Queremos dar la bienvenida a Rosario Aguilar. ¿Cómo está, Rosario?
Muy bien, gracias. Mi nombre es Rosario Aguilar, soy del municipio de San Miguel de Velasco, comunidad San Juan de Lomerío, y estamos aquí para comentar algo sobre nuestros sistemas agroforestales.
Gracias. Y también nos acompaña Ricardo Chávez. Bienvenido.
Gracias. Bueno, en primer lugar agradecer a este programa, ¿no? Más que todo al desafío por darme la oportunidad para participar en este programa. Bueno, yo soy un estudiante de la Fundación Colonia Piraí, que estoy llevando ya con este año mi cuarto año, que estoy haciendo lo que es técnico superior. Bueno, yo vengo de la provincia de Huarayo, de la localidad Urubichá, del departamento de Santa Cruz.
Gracias, Ricardo. Ellos dos son estudiantes de diferentes niveles de Colonia Piraí y queremos que nos acompañen para comenzar este homenaje a los hombres y mujeres que luchan por mantener la vida, la salud de la tierra, su productividad que nos alimenta y nos permite desarrollar nuestras comunidades. A todos ellos queremos dedicarles una canción especial que nos hemos encontrado por ahí de un cantautor cubano llamado Tony Ávila, que tiene un característico juego de palabras y nos invita a conocer el mundo de los más. Vamos a ver si nos enteramos quiénes son estos más.
En el mundo de los menos cabe el mundo de los más, pero los menos no quieren que los más tengan lugar. Los menos para escalar a la cima se subieron y su trono construyeron sobre el mundo de los más. Fue del mundo de los más que salieron los de menos, que por dentro llevan menos y afuera precisan más. No es mejor quien tenga menos, pero no es casualidad que los que viven con menos lleven dentro mucho más. Viajando entre más y menos, aprendí que la verdad no es al mundo de los menos lo que al mundo de los más. La verdad para los menos es una palabra más que no van a echar de menos, simplemente está de más. Cada día entre los menos se dan cuenta muchos más, como cada vez son menos, se preocupa el manda más. El problema de los menos es que les cuesta sumar, y al sumar siempre da menos el resultado final. En la fiesta de los menos el sudor va por los más, como no soy bienvenido he preferido cantar, y mi canto es para todos, a los menos y a los más, para que sepan los menos que este mundo es de los más, para que sepan ustedes que este mundo es de los más, porque ya sabemos todos que este mundo es de los más.
Esta canción, medio refrán, medio trabalenguas, nos hablan de los más y de los menos. ¿Qué les pareció, chicos?
Bueno, la canción no quiere decirnos que más que todo se refiere, ya podemos diferenciar también, ¿no? Si hablamos de la tierra, como la canción dice que el mundo es de todo, no es de uno cuanto, ¿no? Entonces, si hacemos la diferencia con la tierra, que la tierra es de todo, no es de uno cuanto, ¿no?
¿Qué te pareció, Rosario?
Parece que muy interesante, ¿no? La letra de la canción, porque aparte de que algunas personas piensan que son más y que otras personas y quieren predominar más que todo, así como los que poseen, ¿no?, grandes tierras, piensan que solo ellos son dueños de las tierras, y no es así.
Gracias, chicos, me gusta oír sus opiniones. Hemos querido compartir esta canción para iniciar nuestro homenaje al Día de la Lucha por la Tierra. Y que sea de esta manera, porque son muchas las organizaciones y personas que están luchando por la tierra, no solo en Bolivia, ¿no?, sino a nivel mundial. Y sobre todo en Latinoamérica, donde la mayoría de los países tienen este mismo problema que tenemos nosotros. Y la soberanía alimentaria también es un tema de lucha, la conservación del medio ambiente, y cada vez somos más. Y quería preguntarles, hace unos momentos les he pasado una lista de actividades que se realizan en todo el mundo, para que nos demos una idea de dónde se hace este homenaje, de cómo en otros lugares también hacen un homenaje a este día. ¿Y qué quería saber? ¿Qué temas o qué lugares o qué actividades les ha llamado la atención? Si quieren compartir con el público.
Bueno, en sí casi yo casi no tenía, digamos, esa información, ¿no? Más que todo no estoy bien informado, ¿no?, digamos, de otros países, pero sí siempre me he enterado también que siempre lo que sucede acá en Bolivia siempre pasa también por otros países, pero viendo eso, la realidad, ¿no?, como digamos, cómo difunde, ¿no?, digamos, eso, o sea, a la población, así por cada país, ¿no? Como acá en Bolivia, siempre, últimamente respetamos, ¿no?, lo que, digamos, cualquier fecha cívica, podemos decir, uh-huh, siempre respetamos. Entonces, en sí, yo por otro país casi no, digamos, no tenía esa, o sea, más que toda esa información.
Ya. Rosario, ¿a ti te ha llamado la atención alguno?
Sí, algunos, casi algunos países tienen relación con lo que se celebra en Bolivia, y algunos, lo que he visto, y la verdad casi no conocía poca información sobre ello.
Uh-huh. Queremos mencionar que, por ejemplo, en América Latina son muchos los países que hacen homenaje, ¿no? Sobre todo en Argentina, en Dominicana, en Brasil, se habla de agricultura, pero también se habla de semillas, también se habla de reforma agraria. En Brasil, el principal movimiento que hace este tipo de actividades por la lucha de la tierra y de la lucha campesina es el movimiento Sin Tierra. Por ejemplo, tienen marchas, tienen campamentos, pero no es solo en América Latina, también tenemos actividades en Suecia, por ejemplo, en Italia, en España, jornada sobre educación en valores para un nuevo modelo alimentario, dice. Por ejemplo, incluso en Estados Unidos hay algunas actividades por el 17 que se han llevado a cabo esta semana o este mes. Incluso en Mozambique, que está en África, ¿no? Tenemos incluso colectivos de graffiti, jornadas de huertas abiertas, audiencia nacional en México por la contaminación de transgénicos del maíz nativo, ¿no? Entonces, las luchas campesinas no son solamente por un pedazo de tierra, ¿no? Sino es por una manera de entender, por una manera de producir la vida. Y es la defensa de las oportunidades para que los pueblos puedan vivir sana y dignamente. Y como les hablábamos de este gran movimiento en Brasil, que además ha sonado un poco en los medios de comunicación, incluso en Bolivia, y que llevan una lucha larga de hace más de 25 años que se fundó el Movimiento Sin Tierra de Brasil. Y para conocerlo un poquito mejor, vamos a escuchar un radioclip que encontramos de nuevo en radialistas.net. Vamos a escuchar esta historia.
Terra, Brasil, continente, patria, mãe da minha gente, hoje eu quero perguntar.
Brasil, o país mais grande do mundo.
Brasil, o país mais injusto do mundo.
Lavradores nas estradas, vendo a terra abandonada, sem ninguém para plantar. Entre cercas e alambrados, vão milhões de condenados a morrer ou mendigar. Eu não consigo entender.
Brasil imenso. Brasil con 8 millones de kilómetros cuadrados. Brasil, la mitad de América del Sur.
¿Y quién es el dueño de este país tan enorme? ¿Los brasileros? ¿Las brasileras?
No, meu amigo, no. Os latifundiários. Escute esse dado. 1%, apenas 1% de proprietários abocanha 50% de toda a terra deste enorme país.
Leão olha pra terra entristecido. Saber que aquilo tudo é do patrão.
Um punhadito de ambiciosos é dueño de la mitad de Brasil. Entre el Estado y otros medianos propietarios, se reparten el resto.
¿Y nosotros?
¿Y nosotras?
23 millones de personas, los pobres del campo, sin un pedazo de tierra para sembrar, para vivir.
Miles y miles de campamentos al borde de carreteras, en barrancos, techados con plásticos negros, sobreviviendo en extrema pobreza.
Es por amor a esa patria, Brasil.
Hace 21 años nació el MST, el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, los Sem Terra.
Los Sin Tierra constituyen hoy la organización popular más importante, más profética, más digna del Brasil.
¿Digna? ¿Pero qué dice usted, ignorante? Esas chusmas son gente violenta, invasores de tierra, violadores de la propiedad privada.
Así los presentan los medios de comunicación. Los tratan como criminales, como terroristas.
Bueno, ya tienen a Lula. Lula prometió la reforma agraria, ¿no?
Lula prometió la reforma agraria, mas no la faz.
Pois sem terra organizados é terra ocupada. De mãos dadas vamos juntos, não somos covardes. Somos contra o latifúndio, só produz maldade.
El Movimiento Sin Tierra, con más de 80.000 integrantes, está convocando a una gran marcha que saldrá este 17 de abril, Día Mundial de Lucha por la Tierra, desde la ciudad de Goiânia y llegará a Brasilia a inicios de mayo.
A terra é para quem a trabalha.
Grita sem terra, unindo as forças, ocupando o chão, mesmo debaixo dessa repressão, a nossa luta não pode parar.
João Pedro Estédile, coordinador nacional del MST, explica el objetivo de esta gran marcha.
A reforma agrária está indo a passo de tartaruga. Nós do MST dizemos ao presidente Lula que está equivocado, que tem que mudar a política econômica. Queremos, necessitamos, exigimos reforma agrária já.
Según el MST, la actual política económica del gobierno de Lula solo favorece a las multinacionales, a los grandes exportadores y a los bancos.
Somos millones de compañeros y compañeras buscando la libertación de la tierra, de hombres y mujeres, en un país donde la tierra vale ouro e os seres humanos, alguns gramas de chumbo, moldados em balas que fazem sangrar o destino do nosso povo sofredor.
Para ustedes, mujeres y hombres sin tierra, herederos de las luchas indígenas y negras, hijos e hijas de Zumbi y de Lampiao, toda nuestra solidaridad este 17 de abril, Día Mundial de Lucha por la Tierra.
Ancha intención de poseer un día a tierra propia para su sustento.
Reforma agraria ya.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
¿Qué dicen, chicos? ¿Qué les pareció? ¿Conocían del MST? ¿Habían escuchado?
Sí. Bueno, es un grupo, ¿no?, que se está dedicando, digamos, eso a recuperar la tierra, o por lo menos tener una parte de la tierra, ¿no?, para que así puedan trabajar y, digamos, producir, ¿no?, más que todo.
¿Ven, o sea, que algunos problemas de Brasil tal vez también están en Bolivia?
Sí, con lo que se ve y con lo que se escucha, en algunos lugares todavía siguen las tierras concentradas en manos de pocos, y es lo que se vive acá en Bolivia, igual que en Brasil.
Sí. ¿Cuál les parece que es la principal demanda del MST que nos cuentan en este radioclip?
Es sobre la tierra, lo que es la reforma agraria, ¿no?
Y también tienen un problema, ¿no?, con que se lleve a cabo. Porque en el radioclip dice, por ejemplo, que Lula haga la reforma, ¿no? Ya lo tienen. Este radioclip debe ser de cuando Lula estaba de presidente, ¿no? Hace un par de años, creo. Pero también hay dificultades desde lo legal de aplicar la reforma, ¿no? ¿Por qué? Porque hay resistencia de los propietarios, ¿no? Igual en Bolivia tenemos este tema de la reconducción comunitaria que debía haber terminado hasta septiembre de este año, pero que todavía falta casi un 38% de saneamiento, ¿no? Entonces hay un 38% de tierras que todavía no están bien claros si son productivas, si no, si se van a revertir, ¿no? Entonces va a haber propuestas, va a haber mucho conflicto, por lo menos de discusión en este tema, ¿no? Es algo que tenemos que tener en cuenta. El tema de la reforma agraria y la titulación de tierra es una pelea que también tiene que ver mucho con las leyes, con el gobierno, ¿no? Hay dificultades en la aplicación de eso, pero también hay otros protagonistas detrás de problemas legales relacionados con la tierra y con la producción agrícola. Y nosotros nos preguntamos quiénes, además de los propietarios de la tierra y los que no tienen tierra, también tienen intereses puestos en la tierra, tal vez por otras razones, en tratar de controlar la producción agrícola. Y hemos encontrado un caso bien interesante, que sorpresivamente es en Canadá. Generalmente uno piensa que los problemas de la tierra estarán, no sé, en América Latina, ¿no?, en lugares más pobres, pero también en Canadá hay un problema legal, lo que es de otro tipo, porque no están a salvo de estos problemas. Y por eso les invitamos a conocer la historia de un amigo llamado Percy. Vamos a escuchar.
Maldita Monsanto.
Percy Schmeiser se levantó muy temprano. Estaba contento, pues el trigo y la colza brotaban en sus campos como bendecidos por la naturaleza. Pronto sería el momento de cosechar y de intercambiar las semillas con los agricultores vecinos, como lo hacían sus antepasados desde mucho tiempo atrás.
¡Ey! ¡Ey, usted!
Sí, ¿quién, yo?
Es usted Percy Schmeiser.
Sí, ¿qué pasa?
Hay una denuncia contra usted.
¿Ah?
Usted ha sembrado sin autorización semillas de colza transgénica propiedad de la empresa Monsanto.
¿Yo?
Sí, y debe presentarse ante el juez inmediatamente.
¿Qué?
Percy Schmeiser tenía entonces 68 años. Toda su vida ha sido agricultor y vive en la zona oeste de Canadá con su esposa y sus 5 hijos. Cuando apareció la Monsanto, él no quiso ningún trato con esta empresa transnacional gringa.
Nuestras semillas son fuertes.
Son semillas transgénicas. No, no quiero.
Pero fíjese que tenemos un excelente herbicida, el Roundup.
No, no quiero.
Percy Schmeiser sabía que los agricultores que compran a la Monsanto están obligados a utilizar solamente las semillas de esta empresa y que deben comprarlas cada año. Él tenía sus propias semillas, mejoradas después de décadas de trabajo.
La Monsanto fija los precios, recoge las cosechas, las comercializa, impone condiciones y castigos.
La Monsanto también ha creado su órgano represivo, la Policía Genética. Así controla a los agricultores. Sin ningún permiso, recoge muestras y los amenaza con fuertes sanciones.
En 1998, la Monsanto demandó al agricultor canadiense Percy Schmeiser. El juicio duró 2 años y el juez estaba claramente defendiendo los oscuros intereses de la empresa.
Yo nunca sembré esa semilla, señor juez. Seguramente el polen de algún cultivo cercano a mi finca contaminó mis plantas. Esto es imposible de evitar.
Sea como sea, señor Schmeiser, en sus terrenos aparecieron plantas de semillas patentadas por la empresa Monsanto. Este tribunal lo declara culpable. Usted deberá pagar $10,000... y entregar toda su producción y sus tierras a la empresa Monsanto.
Percy Schmeiser apeló la sentencia, pero la Monsanto multiplicó su demanda y le exigió $1,000,000 por el supuesto uso de sus semillas patentadas.
La empresa norteamericana Monsanto es la segunda compañía de semillas transgénicas más grande del mundo. Tiene oficinas, fábricas y centros de investigación en más de 100 países.
Utilizando la biotecnología y el truco de las patentes, Monsanto busca el monopolio sobre el algodón, el trigo, la soya, el maíz.
A ningún agricultor se le debe permitir que usen sus propias semillas. El negocio es que compren las nuestras.
Pero Percy Schmeiser no se acobardó. Volvió a apelar la absurda sentencia del juez y llevó el caso ante la Corte Suprema de Canadá.
Invertimos todos nuestros ahorros en esta batalla legal y recibimos muchas donaciones de personas alrededor del mundo.
En marzo del 2008, Percy Schmeiser ganó el pleito contra la Monsanto y no tuvo que pagar ninguna indemnización. Al contrario, la empresa transnacional es la que ha tenido que correr con los gastos de descontaminar los campos de Schmeiser.
¡Le ganamos! Parecía imposible, pero David le ganó a Goliat. Que sepan otros agricultores del mundo que pueden enjuiciar a la Monsanto si les contaminan sus campos con esas semillas transgénicas.
Schmeiser ha viajado por el mundo entero denunciando los abusos de la Monsanto.
Su caso no es un caso aislado. Con el Tratado de Libre Comercio, 50,000 agricultores canadienses se han arruinado.
En México, 8 millones de personas han perdido sus tierras y sus cultivos. Ahora, el país compra maíz transgénico a los Estados Unidos.
¡Maldita Monsanto! ¡Maldita empresa que solo ha traído muerte y hambre a nuestros pueblos!
Una producción de radialistas.net.
Escuchamos la historia de Percy Schmeiser y su lío con la Monsanto. ¿Qué les ha parecido?
Para mí me pareció al principio las grandes empresas o la empresa quería dominar, ¿no?, a todos los pueblos para que siembren su semilla, pero el señor nunca se cansó, ¿no? El que lo habían denunciado y no se cansó hasta que ellos fueron los que ganaron, ¿no? Para no así seguir contaminando la tierra y el medio ambiente con las semillas transgénicas.
Ustedes que saben más que yo de agropecuaria, ¿quién, en este caso, quién contamina a quién, según ustedes?
Bueno, viendo la realidad, ¿no? Últimamente, no solamente, digamos, en ese país pasa, ¿no? Más que todo pasa, digamos, en todos los países, incluso acá en Bolivia. Podemos ver lo que es la realidad, los grandes empresarios, ¿no? Y podemos diferenciar así con los pequeños productores. Porque el objetivo de grandes empresas es solamente, digamos, ganar la ETE, ¿no? Tener ganancia. Porque para ellos casi no le interesa lo que es el medio ambiente. Porque como le decía, que para ellos es solamente ganar y punto, ¿no? Entonces, lo que provoca, lo que provocan es digamos, contaminación al medio ambiente, los grandes empresarios que trabajan así con agroquímicos, con semilla transgénica. Entonces, de ahí ya surge lo que es la contaminación al medio ambiente.
Ya. Vamos a hablar mucho más de medio ambiente y de alternativas en sistemas agroforestales, que son lo que nuestros amigos han aplicado y que tienen experiencias reales, y mucha más información y música, pero cuando regresemos después de esta pausa en su programa Voces Libres.
Rojo, amarillo y verde son los colores de tu bandera. Ahora puedes honrarlo, joven boliviano. El deber con tu patria te llama. Aprovecha hasta el 30 de abril las últimas plazas para presentarte en las unidades militares del Ejército, Fuerza Aérea y Armada Boliviana. Las Fuerzas Armadas ahora te preparan para el futuro. El servicio militar dura un año, pero el orgullo de servir a tu patria dura toda la vida. Es un mensaje del Ministerio de Defensa.
¡Uf! ¡Qué calor! Cada día el sol quema más.
Estamos muy tristes y nuestras comunidades no llueve.
Este frío está más fuerte que antes.
Las inundaciones echaron a perder nuestros cultivos.
Se han secado los ojos de agua. Ahora, ¿qué haremos?
El clima ha cambiado mucho en todas partes. Lo vemos todos, lo sentimos todos. Nada es igual en nuestras comunidades, en nuestras regiones y países, porque los cambios en el clima están afectando la agricultura, nuestra alimentación y nuestra economía.
El cambio climático nos afecta a todos y todas. Por eso es que todos, autoridades y pobladores, tenemos la responsabilidad de actuar para reducir los efectos dañinos de estos cambios.
El conocimiento tradicional y los saberes ancestrales han permitido preservar la vida y la enorme riqueza en biodiversidad de nuestros países por cientos de años. Recuperar esos conocimientos y saberes es nuestra mejor opción para mejorar nuestras condiciones de vida.
El clima cambia, cambia tú también.
Un mensaje de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza,
la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental,
la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica
y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Si quiere disfrutar de la música y la cultura del Oriente Boliviano, escuche
Tapeque Dominguero.
Programa cultural musical que rescata nuestras tradiciones, costumbres y música. Espérelo todos los domingos a partir de las 8 de la mañana por Radio Santa Cruz.
Tapeque Dominguero.
Santa Cruz. Santa Cruz. Una radio con tono de pueblo.
Estamos en Voces Libres, dedicando el programa de hoy al 17 de abril, Día Internacional de la Lucha Campesina. La principal lucha de los pueblos indígenas y de los campesinos es para producir y con ello brindar una vida digna a sus familias. Por ello hemos invitado nuestros amigos estudiantes de la colonia Piraí para que nos comenten cómo han sido sus experiencias en la implementación de sistemas agroforestales. Si primero nos pueden dar un resumen de qué es un sistema agroforestal.
Bueno, el sistema agroforestal es un modelo, ¿no? Un nuevo modelo para tener así una producción así diversificada. Pero como podemos dividir también un sistema, hay diferentes tipos de sistemas. Está ahí el sistema agroforestal, un sistema silvopastoril, agrosilvopastoril, etcétera, etcétera.
¿Cómo Pero es el en tuyo, sí, por ejemplo?
En caso mío, ahora tengo una hectárea que está implementado, que tiene ya 3 años de implementación, que es un sistema agroforestal, que quiere decir que en una parcela podemos, sembrar diferentes cultivos, o sea, así diversificar.
¿Qué cultivos tienes tú?
Ahora tengo 8 especies, ¿no? Pero con diferentes componentes. En sí, un sistema agroforestal está compuesto por 3 componentes, tales como los anuales, cultivos anuales, cultivos frutales y cultivos agroforestales. De los cultivos anuales, mi sistema tenía arroz y maíz. Y después de los frutales tengo ahorita lo que es el cacao, más conocido por el chocolate, ¿no? Y después el café, plátano, piña, papaya, pacay. Y ese pacay es de la zona del Beni, y le dicen cola de mono. Y como forestales tengo ahí mara y cedro y el cerebó. Entonces eso cultivo, esa especie, está sembrado así en una parcela, uh-huh, así con diferentes dimensiones, ¿no?
¿Y cuál es la utilidad de mezclar tantas especies?
Bueno, el objetivo de esta mezcla de cultivo de especies tiene diferentes objetivos, diferentes, perspectivas, podemos decir. Una de ellas es, si mayormente le dicen, asociado le dicen, ¿no? Porque asociando un cultivo entre cultivos, podemos decir también que entre ellos, o sea, se cuida, podemos decir, se controlan. Como por ejemplo, hay una planta, hay una especie que, le gusta atacar plagas. Entonces, si en ese aladito, de ese cultivo, si podemos sembrar, así cultivar otra especie, entonces, como son diferentes, entonces, esa plaga que le gusta atacar a esa planta, entonces, a la otra planta no le gusta porque tiene, diferente, podemos decir así, sabor, etcétera, ¿no? Entonces, entre sí, un asociado se controla entre sí. Y da también, como por ejemplo el plátano, es una gran ventaja que tiene, que un sistema agroforestal sí o sí tiene que tener una planta que crece más rápido. ¿Por qué? Porque el plátano, la planta de plátano crece más rápido, en cambio de lo otro, entonces cuando crece más rápido la planta, entonces lo otro que crece más, es lento, ¿no? Entonces la planta de plátano le da sombra. Entonces le ayuda
para que el sol no lo fulmine.
Sí, le ayuda, crecer, porque hay especies que necesita sombra en su crecimiento, pero a tal etapa. Pero cuando ya está grande ya no necesita. Otro ejemplo también quería darle la especie de pacay. La planta de pacay tiene diferentes objetivos. Una de ellas es igual. Cuando crece la planta, la hoja, ¿no? La rama se es bien disperso, ¿no? Podemos decir así, y que le ayuda también a otra especie, porque la hoja, pues cuando se cae, la fruta cuando se cae, igual recibe más
nutrientes,
el este.
Abono,
todo eso, entonces le ayuda eso a mejorar, puede ser para suelo y a la planta. Eso es los objetivos que tiene, ¿no? Esa especie.
Ya, qué interesante. Vamos a escuchar primero una canción y después vamos a conocer la experiencia de Rosario, que está empezando, ¿no?, con el sistema agroforestal.
Sí, así es.
Vamos a escuchar una canción que el grupo Macaco dedica a la mamá tierra.
Hay una cuestión de, yo diría, como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, se nos ocurre una canción.
Qué difícil cantarle a tierra madre, que nos aguanta y nos vio crecer. Y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, oh, yeah, 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 yeah. Se trata de romper ventanas, ni farolas ni de cara. Mejor romper conciencias equivocadas, oye. Nadie nos enseñó ni a ti ni a mí. Nadie nos explicó ni a ti ni a mí. Mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir. Bombeando tierra madre dice, bombeando tierra madre te dice basta. Bombeando tierra madre escuché. Bombeando tierra madre dice ponte en pie, bombeando ponte en pie, bombeando tierra madre dice ponte en pie, mírame y yeah. Grite, grite, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra, mother earth. Grite, grite, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra, mother earth.
Ahí estaba la canción de Macaco, que nos habla un poquito de la complementariedad, ¿no?, de los elementos de la tierra, del agua. Pero sigamos conociendo la complementariedad de los sistemas agroforestales. Cuéntanos, Rosario.
Ya, bien. Yo estoy implementando sistema silvopastoril, que es muy diferente al sistema agroforestal. Este se caracteriza por tener componentes forrajeros, maderables y más que todo animal, porque como hacemos nuestro sistema silvopastoril, más que todo aprovechamos nuestro terreno con componentes forrajeros, algo que le pueda ayudar al animal para poder así producir más leche.
Por ejemplo,
yo estoy haciendo mi sistema silvopastoril. Estoy en las orilleras, estoy sembrando lo que es cuchiverde, que eso consumen las vacas. Y para así, por los callejones, a cada 20 metros, estoy sembrando lo que es el cupesí, que eso también lo consumen las vacas y sirven como para sombra. El objetivo es de tener una hectárea por cabeza y así poder tener una mejor producción.
Pero mejora la alimentación, la tienen ahí,
¿no? Sí, para que mejore la alimentación del ganado, para la producción, que tenga un mayor rendimiento en lo que es la leche. De eso es lo que se trata un sistema silvopastoril.
O sea, es como aprovechar los cantitos sí. de lo que estás sembrando para favorecer la alimentación de tus animales.
Sí, eso, de eso más que todo es el objetivo.
¿Y cuáles son? ¿Es difícil empezar un sistema agroforestal?
No, es algo sencillo, algo que se puede hacer nomás. Así, lo que un poco cuesta, bueno, allá por mi zona son conseguir los plantines. Que eso hay que trasladar, que hay que llevar y ponerlo al lugar definitivo. Eso es lo que más cuesta ahora por allá, donde yo vivo.
Ya. Nos decía Ricardo que quiere complementar algo.
Bueno, gracias. En sí, la visión de la Fundación Colonia Piraí, ¿no? La escuela es, digamos, trabajar así agroecológicamente con la madre tierra, donde estos tipos de sistemas es dependiendo también, digamos, por las necesidades, viendo también la necesidad de cada familia, ¿no? O de cada estudiante, podemos decir. Entonces ahí la fundación o la escuela ya, o sea, ahí da los tipos de sistemas con qué tipo de sistema, digamos, un estudiante puede implementar. Entonces, de acuerdo, como le decía, de las necesidades, entonces ya de acuerdo de eso ya uno puede implementar.
Claro, porque seguro la familia de Rosario necesita mejorar lo de las vacas y tú no tienes, pero estás más en producción de alimentos, digamos, ¿no?
Sí, sí, porque hay por cada zona, digamos, en caso mío, por allá por mi zona, por Guarayo, mayormente trabajan con agricultura, en cambio por otra zona también hay mayormente que trabajan por ganadería. Entonces, de acuerdo de eso ya, como cada estudiante viene así de diferentes partes, tiene experiencia, entonces ya eso ya uno puede, digamos, hacer el seguimiento.
Claro.
En caso mío de mi familia, ¿no? Sí, mi padre sí ha trabajado así con sistema, entonces yo tenía un poco de experiencia, entonces yo solamente lo que hacía es seguir los pasos de mi padre, ¿no?
Uh-huh.
Entonces dependía de las necesidades. De cada uno de los estudiantes.
Está bien, de acuerdo a las realidades, ¿no?
Sí, sí.
Bien. La implementación de sistemas agroforestales, silvopastoriles o así complementarios son una alternativa al uso de semillas transgénicas. Y también pueden ser una alternativa porque a veces las semillas transgénicas, las empresas que venden esto, como nos decía Ricardo, lo que buscan es solamente la ganancia y no cuidan ni la tierra ni la economía del campesino, ¿no? Porque lo que cuidan es la economía de ellos. Y también generan otro tipo de problemas políticos incluso. Y queremos poner un ejemplo de Paraguay, y donde la introducción no solo de semillas, sino de estas empresas que son dueñas de una fórmula genética está produciendo problemas, ¿no? Según denuncian organizaciones campesinas. Y queremos escuchar esto, sobre todo tomando en cuenta que mañana, domingo 21 de abril, es el día de elecciones presidenciales, después de un golpe de Estado parlamentario que le dieran a Fernando Lugo, ¿no? Entonces vamos a conocer un poquito la realidad de Paraguay.
Paraguay resiste.
No al golpe de Estado.
No a la Monsanto. El golpe de Estado ocurrido en Paraguay el pasado mes de junio tenía olor a soja, a maíz y a algodón.
A soja, maíz y algodón transgénico.
La empresa transnacional Monsanto, la de las semillas transgénicas, estuvo detrás del golpe contra el presidente Fernando Lugo.
¿La prueba?
No han pasado 2 meses y el golpista Federico Franco, por decreto, ha autorizado el ingreso de las semillas Volgar, el algodón transgénico de la Monsanto.
Estas semillas son malignas, ensucian la tierra, la dejan estéril para otros cultivos y ensucian también a la gente. La enferman con esos venenos. Que la Virgen de Caacupé nos libre de ellas.
A raíz del golpe de Estado, se ha formado el Frente de Lucha Paraguay Resiste, con organizaciones campesinas, indígenas, estudiantiles y sindicales, liderado por el destituido presidente Fernando Lugo.
Este frente ha iniciado la campaña llamada Operación Monsanto contra las empresas locales vinculadas con la transnacional estadounidense.
Paraguay cuenta con casi 3 millones de hectáreas de tierra dedicadas al cultivo de soja transgénica y concentradas en manos de los grandes latifundistas.
¿Sabes cuánto ganó Monsanto solo en el 2010 con su semilla transgénica? 10.000 millones de dólares. Así como lo escuchas, 10.000 millones de dólares. Por eso lo chutaron al presidente Lugo para seguir robando.
El gobierno golpista dice que las semillas Volga recuperarán milagrosamente la producción algodonera nacional.
Dicen que brindarán enormes beneficios a los agricultores. La verdad es que estas semillas transgénicas de algodón cuestan 4 veces más que las semillas nacionales y que los agricultores se verán obligados a comprar los herbicidas de la misma Monsanto.
Orero esa ore mandiyú orgánico a lleva imbareteve transgénico wi pe y fibra imbareteve apea e orembae.
El productor paraguayo sabe y la verdad es que el algodón de semillas nacionales es de mucha mejor calidad de fibra que el producido por las semillas transgénicas.
Y que el algodón nacional forma parte de nuestro patrimonio genético y de nuestra cultura ancestral.
Hemos hackeado tu página, Federico Franco.
El colectivo Anonymous Paraguay ha decidido unirse a la plataforma de activistas Paraguay Resiste. Para comenzar, han hackeado las páginas de internet de las compañías nacionales vinculadas con la Monsanto.
Anonymous también ha dejado fuera de servicio la página del golpista Federico Franco.
Paraguay Resiste.
No al golpe de Estado.
No a la Monsanto.
Esa es la situación que nos cuentan desde Paraguay. ¿Qué les pareció, chicos? ¿Quieren hacer algún comentario? ¿Conocían del golpe de Estado de Paraguay?
Hasta ahora yo no tenía ni un poquito de idea del golpe de Estado del Paraguay.
Ricardo.
Bueno, es muy interesante la de ¿no? Eso es sobre el caso de Paraguay. Igual acá sucede también en Bolivia, ¿no? Con la empresa que trabajan así, que producen así la semilla, un producto así transgénica.
Uh-huh. ¿No? Generalmente también las empresas transnacionales se alían con alguna movimiento político, digamos, ¿no? Con alguna gente que generalmente tiene ese mismo tipo de pensamiento también, ¿no? Sí. Empresarial, capitalista, digamos. Sobre todo que no se preocupa por la sociedad, ¿no? Porque también puede ser que uno quiera producir y hacer un bien, ¿no? Y habrá que ver qué pasa mañana, porque si gana Horacio Cartes, que es el candidato del Partido Colorado, y el Partido Colorado es el que generó el golpe de Estado, y antes de Lugo estuvo más de 10 años en el gobierno, ¿no? Claro, democráticamente, pero en ese tipo de políticas, promoviendo el desarrollo agroindustrial, promoviendo las semillas transgénicas y demás. O veremos qué pasa con los otros 6 candidatos que también están. Y bueno, ya estamos casi llegando al final del encuentro de hoy y queremos preguntarles a nuestros amigos qué les ha parecido el programa, que si quieren mandar saludos a alguien, no sé, en sus comunidades, tal vez nos están escuchando. ¿Qué dicen?
Bueno, no, en primer lugar agradecer con la oportunidad que nos ha dado para que así podamos, digamos, difundir también, compartir con la población la experiencia que tenemos, ¿no? Acerca de lo que es sistema agroforestal y trabajar así agroecológicamente con la madre tierra, ¿no? Bueno, aprovechando también, quiero mandar un saludo, ¿no? A los compañeros y compañeras de allá de la Fundación Colonia Piraí. Un saludo a todos y en especial quiero mandar un saludo allá a mi familia, ¿no? Allá en Guarayón, en la localidad Urubichá, a la familia Chávez Cuñanguira. Y gracias, ¿no? Por la oportunidad que nos ha dado.
De nada, un gusto tenerlos aquí.
Bien, gracias. Igual agradecer, ¿no? A la Fundación Desafío y a Radio Santa Cruz, y así poder llegar a diferentes lugares, ¿no?, con el conocimiento de los sistemas agroforestales. Y también aprovechar, ¿no?, como dice mi compañero, mandar saludos a mis compañeros de la Fundación Colonia Piraí, y también así de manera especial a mi familia que me está escuchando en la localidad de San Juan de Lomerío, municipio de San Miguel. Muchos saludos para ellos, a la familia Aguilar, Aguilar Poiquí. Eso, y gracias.
Gracias, chicos, por estar aquí, por compartir sus conocimientos, sus experiencias, por dar sus opiniones. Eso es muy importante para que este programa tenga sentido. Y también queremos agradecer a nuestra audiencia por habernos escuchado el día de hoy, por haberlos acompañado, aprendido con nosotros. Y si además quieren contactar con nosotros, sobre todo tal vez los jóvenes, pueden buscar nuestro grupo en Facebook. Los jóvenes participamos, es un grupo abierto, ustedes pueden solicitar que se los agregue para que se vayan enterando de qué cosas hacemos con los jóvenes de Colonia Piraí. Y también pueden escuchar programas anteriores de nosotros buscando en radioteca.net por el nombre Voces Libres. Y si además están interesados en apoyar a la Escuela Colonia Piraí, porque además esta es una escuela que beca a estos estudiantes con la producción de embutidos que son bien conocidos por su sabor, ¿no? Entonces, si usted quiere, además de disfrutar estos ricos embutidos, apoyar a la Colonia Piraí, a su trabajo como escuela, puede disfrutar y comprar estos productos en el kilómetro 13 de la carretera La Guardia y también en la ciudad, en la Avenida Alemana y Tercer Anillo, y también preguntar si le parece más cómodo en los supermercados por nuestros productos. La próxima semana vamos a estar conociendo más de sistemas agroforestales. Además, Ricardo ha manifestado su interés de explicarnos mejor cómo funciona eso. Y también celebraremos el 22 de abril, Día Internacional de la Tierra, declarado por la ONU. Entonces queremos despedirnos con una canción que es clásica de la lucha social, de la lucha por la tierra, pero en una versión modernizada. Conmigo será hasta la próxima semana en Voces Libres. Les saluda Gabriela de Iraola y los dejamos en compañía de A Desalambrar en versión rap.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar. Esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado. Pachamama, madre tierra, me duele verte triste. Desde arriba viene guerra y desde abajo se resiste. Las fronteras son las huellas de las cicatrices donde cortaron tu cuerpo dividiéndote en países. El imperio intentó borrar todo lo que fuiste, saqueando y violentando lo que siempre me ofreciste. Pero mí tú renaciste para luchar contra este quiste, regalando tu secreto con la magia que me diste. Que retorne la verdad y las mentiras finalicen. Tanta falsedad se dice y tanta gente la revise.
Voces Libres fue una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
Vamos caminando.
Hasta la próxima.